Eli, bienvenida al podcast, maestra, ¿cómo estás?
Muy bien, Memo, pues gracias por invitarme. Ya te extrañaba.
Ya hace tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Pero pues gracias por aceptar la invitación a venir aquí al programa. Y pues hoy vamos a hablar de alimentación saludable, algo que pues la verdad mucha gente piensa que come saludable o pensamos que comemos saludable. Me incluyo porque yo también antes de estudiar nutrición pensaba que comía saludable.
Huevos todos los días, sí, claro.
Eso sigue. Pero de todas maneras, digo, hay gente que piensa que el comer saludable es solo comer puro pollo o no comer carbohidratos o hasta con el aguacate, comer mucho aguacate, aunque es una grasa buena, pero sí, entonces cositas así, pues vamos a hablar de alimentación saludable y pues bienvenida otra vez, esta es tu casa y qué gusto tenerte aquí.
Pues muchas gracias, Memo, de todas maneras es un honor ver que alumnos estén haciendo este tipo de proyectos y pues de una manera, como tú dices, educativa, podríamos decir que todos pretendemos comer lo más saludable posible, ¿verdad? Yo creo que a todas las personas les interesa esta parte de qué es saludable, qué no es saludable, independientemente en el rubro que estés. Pero sí es complejo poder decir si es saludable o no, porque hay tantas, tipos de alimentaciones, tipos de dietas, cosas que funcionan y no. Y la gente más en búsqueda de la reducción de peso o no subir de peso o la estética, ¿no? Entonces ahí es donde entramos como en este paradigma de si es verdad que estoy comiendo saludable o no estoy comiendo saludable. Pero sí sabemos que para nosotros tener una regla o lo que yo siempre les digo, la nutrición es una ciencia, no es un invento del ser humano. Es una ciencia, realmente cada individuo, precisamente como somos todo una, pues somos únicos, pues así como somos únicos, también metabolizamos único, gastamos diferente. Es como todo el reino animal, yo les digo, todos los, por ejemplo, puedes ver leones, pero no todos los leones son iguales.
Sí, no.
¿Estás de acuerdo que hay leones pues más flaquitos, otros más mames, otros?
Sí, la melena más larga, la, más corta,
etc. Haz de cuenta. Entonces es lo mismo en el ser humano. O sea, no puedo estar viviendo bajo una alimentación como la hizo Memo. Ah, es que Memo come así, pues también yo voy a comer así. Porque, pues, a mí se me hace que Memo como es saludable, ¿no? O se ve muy bien, o se ve muy mamey. Entonces dices, yo voy a comer igual para ponerme igual. Y es donde entramos, ¿no? Es que la alimentación realmente es individualizada. Y alimentación saludable es equilibrada. O sea, tiene todo un concepto, ¿no? Bueno, debe ser equilibrada, debe ser suficiente, debe ser limpia, debe ser natural, ¿no? Entonces, tiene todas sus características de una alimentación saludable. Y una de sus características, digamos, más fundamentales podría ser que debe contener de todo. Y tú lo acabas de decir. Es que hay gente que dice que los carbohidratos, ¿no?
Sí.
¿Qué? La pura proteína.
De hecho, hace cuando fue, ayer creo, me salió un TikTok por ahí, ya casi no perdemos tiempo en TikTok. Bueno, lo hago más también como laboral, como de investigación. Sí, pues para ver qué están haciendo y todo, ¿no? Pero bueno, me salió un TikTok de un podcast, no me acuerdo cuál, la verdad, pero era una chava diciendo que lo que teníamos que quitar de nuestra alimentación era el salmón y el atún. Y así como yo dije, bueno, pues ¿por qué? A ver, vamos a ver por qué. Y ella decía, pues porque está súper contaminado de mercurio. Y yo, pues, sí está contaminado. Todos sabemos que, pues bueno, tanto el salmón, todos los peces tienen mercurio, bifenilos picolorados, etcétera, etcétera. Pero, pues no es de que los vas a eliminar totalmente. Es como el pollo, pues también te dicen, oye, ya no comas pollo porque está lleno de hormonas. Pues sí.
O la carne roja.
O el hígado, el clenbuterol, que esto, pues entonces, ¿qué como? Uh-huh. No, pues lo de las granjas, pues también va a tener cosas. Pues también los granjeros le van a meter su maña, claro. Pues entonces, digo, no es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, pues no es quitarlo. Es, bueno, a lo mejor sí, pues tienes el pollo lleno de hormonas o los peces, los pescados con mucho mercurio. pues no vas a comer todos los días. Y también qué cantidad de mercurio tiene, o de pescado tienes que consumir para que te llegues a intoxicar.
Ahí estaremos ya hablando más de esta parte de la educación que hacemos los nutriólogos, ¿no? Es precisamente eso a lo que yo les siempre les digo a la gente y le digo al nutriólogo. Debes hacer la diferencia entre la población general y lo que opina la población general y lo que eres tú que eres estudiado. Toda la nutrición tiene un artículo donde te puedas basar de forma científica, todo está comprobado. Yo siempre les digo, fíjate, el organismo y la fisiología del ser humano no ha cambiado. Los que hemos evolucionado en tecnología, en facilidad de productos, somos nosotros. Y es por eso que cada vez que va pasando, digamos, el ciclo de la vida, pues el ser humano cada vez está más enfermo. Y los animales más enfermos. Pero esto es por el ciclo tan acelerado que hemos llevado precisamente por la facilidad de la tecnología. O sea, si nos vamos así como a la historia, te podría decir, bueno, antes la gente comía muchísimos vegetales, muchísimas leguminosas, porque era lo más sencillo a conseguir.
Sí, pues ¿cuánto se tardan en conseguir la proteína?
Y además, acuérdate que era consumir lo que se podía consumir en ese momento y lo demás se echaba a perder.
Exacto.
Porque en donde lo refrigerabas y todo. Entonces, todo esto de la tecnología es lo que nos ha traído altas cantidades de enfermedades. Les digo, no es el alimento, sino que ya lo tengo en el refrigerador y entonces tiendo a comer mucho más de lo que necesito, ¿no? Entonces, esa parte de equilibrio que yo les voy diciendo, no es que el salmón sea malo, pero pues es que quieres comer todos los días salmón porque tiene antioxidantes y omegas. Sí, pero siguen siendo grasas. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí, hay
una sobresaturación, sí, de algo nutritivo, pero es sobresaturado.
Sí, es como, ya lo he dicho varias veces aquí en el podcast, es como el boom que hubo del aguacate. De que, todos vamos a comer aguacate porque es una grasa buena. Y pues no, ¿cuál? De todas maneras, o sea, te va a hacer daño a final de cuentas. Ayer yo le decía a un paciente en el gimnasio, me dice lo mismo. Oye, pero es que el aguacate es bueno porque trato de comer bastante. Y yo, pues sí, sí es bueno, al igual que el aceite vegetal, al igual que el aceite de oliva. Pero si comes mucho, pues obviamente vas a tener problemas con todo el metabolismo de los ácidos grasos, pues porque es una grasa, al final del día es una grasa y te va a hacer el mismo daño que como si estuvieras comiendo tocino todos los días.
Exactamente.
O sea, fíjate. ¿Por qué? Por la grasa.
Está bien padre esto de la alimentación saludable, porque dentro de lo que es mi concepto de docente, porque no nada más soy docente, pero dentro del área, en mi concepto de docente, siempre me tocan a veces darles ciclo de la vida.
Sí, me acuerdo. Ah, bueno, contexto, pues Eli fue mi maestra en la universidad. Entonces ya hemos traído a varios maestros y Eli es otra maestra.
Otra de ellas. Y ciclo de la vida, ¿estás de acuerdo que es en segundo, tercer cuatrimestre? O sea, es en el principio de tu andar por el nutriólogo. Uh-huh. Y todos los alumnos, ¡ay, la materia de rellano! Y yo les decía...
Yo no decía eso, ¿eh?
Les decía, les voy a dar su materia de relleno. Esta materia la van a utilizar toda la vida de su profesión de nutriólogos.
Sí, pues sí.
¿Tú qué opinas, Memo?
Yo no, creo que yo no dije que era de relleno, porque bueno, aparte pues ya entré yo más grande a la universidad. Ya como que sabía distinguir cuáles eran las de relleno y cuáles no.
Pero mentira.
¿Mande?
¿Es mentira o verdad lo que les digo?
No, sí se usa siempre. O sea, es que... Es alimentación saludable todos los días, ¿no? Siempre, pues, desde la elección, selección de alimentos y todo, pues ya empleas todos esos conceptos. Y también, por ejemplo, ahorita que estoy terminando la especialidad en nutrición deportiva, también ahí la usamos porque muchos atletas se casan con la idea de la alimentación saludable siempre. Y a veces terminan una competencia, un entrenamiento muy, muy pesado, y si quieres recuperar el glucógeno más rápido, pues está súper bien comerte una hamburguesa, comerte una pizza y no pasa nada. Y hay muchos atletas que caen en el error de, no, es que yo tengo que comer saludable un pollito y arroz, porque si no voy a engordar, digo, no pasa nada. Y volvemos al punto inicial, pues es alimentación saludable, individualizado y todo para cada persona y cada situación. Yo digo que sí es súper importante.
Es la base del nutriólogo.
Sí, sí,
porque
sí.
al área que tú te quieras ir, en un consultorio tú le vas a tener que explicar qué es saludable, qué no es saludable, la cantidad, esto y el otro. Y lo bien lo dijiste, por eso se llama la materia ciclo de la vida. Porque estamos hablando de todo el ciclo, desde el embarazo, por esto digo de todo el ciclo, embarazo, pediatría o niño, adolescente, adulto joven, tercera edad, deporte, tipo de deportes.
Sí, de todo.
Entonces, en donde te metas, patologías, ¿no? Entonces, donde te metas, tú tienes que saber qué es una alimentación saludable. Y les digo, si no respetas las reglas de la alimentación saludable, pues te vas a despedorrar.
Pues chiquitín. Sí, y tampoco puedes, si no llevas bien lo que es alimentación saludable o los conceptos, pues tampoco puedes ya entrar a una alimentación específica. Exacto. Porque pues ni siquiera sabes qué sí, qué no, cómo tratar, cómo esto, entonces sí.
Entonces está bien padre esto de ir haciendo como los conceptos de qué es alimentación saludable y pues la primera característica que te dije es debe ser completa. Suficiente, ¿qué quiere decir? Que no te estés muriendo de hambre, ¿no? Porque después está, es que tengo mucha hambre y que es que me dieron bien poquito de comer, ¿no? Sí. Entonces le digo, no, pues debe ser suficiente. Pero hay que saber con qué darle el suficiente a una alimentación equilibrada. Y dentro de ellos, donde le decimos el platito del bien comer, ¿no? Hay que enseñarle a la gente cómo debe estar representado el plato, un plato equilibrado. Y esto yo siempre les digo, es bien sencillo. Desayuno, comida y cena, el 50% de tu plato debe estar cubierto por verduras.
Mm.
Ahí es donde todos hacen eso. ¿Cómo?
Nah, no, yo sí, yo como mis verduras en los tres tiempos de comida.
Pero si hiciéramos una estadística, yo creo que, ¿qué te gusta de la población come? El 50% de su desayuno, comida y cena que esté cubierto con verdura.
No, yo creo que, no sé, el...
Échale a volar.
¿El 30?
Pues estaría bueno hacer una encuestilla, ¿no?
Yo me imagino que el 30, pues de entrada en mi familia, pues el único que realmente come verdura soy yo. Todos los demás, pues si no hay, mejor. Exacto. Y si hay, es poquito. Uh-huh. ¿No? Entonces, porque lo necesitan, ¿no? O sea, bien decía Omar también cuando vino aquí al podcast, decía, pues yo no como verduras en mi día a día, pero cuando estoy en competencia, pues
es donde
me los tengo que comer.
Claro.
Me los tengo que comer y ahí sí me los como y respeto. Entonces yo creo que por ahí del 30.
Sí, sí, estadísticamente yo creo que sí. Y sabías que estas verduras, precisamente su función, pues es aportar todos los nutrientes que son las vitaminas y minerales.
Así es.
Transportadores. Son los transportadores de los macros. Vamos a aclarar qué es un macro. Ah, pues un macro es de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Todo aquello que tú dices es lo mejor que puedo comer para reestructurar mi músculo, para tener energía, para no engordar, para bajar de peso, lo que tú quieras. Y le digo, pues sí, todo lo tiras a la basura. Por eso la gente utiliza mucho multivitamínicos. Mm. Es que me siento bien cansado, es que no rindo y estoy comiendo bien. Es que bien para ellos es comer proteína.
Ajá.
Y carbohidrato.
O comer bien también es quedar lleno.
Exacto.
O sea, de no tengo hambre, ya comí bien. Yo pero también todavía les digo, pero no, eso no es comer bien. O sea, eso es comer bien mucho.
¿Sabías que científicamente ya está comprobado que dejando el 20% de tu estómago vacío, tienes una mejor digestión y aprovechamiento de los nutrientes y no te da el mal del puerco?
Ah, sí.
Esto se estudió realmente en los japoneses y en los... Pues realmente en Japón
pues sí,
están los estudios. ¿Por qué crees que fue en Japón?
Pues porque será, si es tres cuartas partes del mundo.
Una. Bueno. Pero la otra, ¿sabías que es la estadística más baja de enfermedades?
Sí, de hecho, y tienen el índice de mortalidad más alto. O sea, no, perdón, tiene más bajo.
Más bajo.
Más bajo. Ajá. Su edad, o sea, la edad en la que ellos...
Son más longevos,
son más longevos, exacto.
Son más longevos con un índice de mortalidad muchísimo más bajo. Y de enfermedades metabólicas, de obesidad, cardiovasculares. Es el país más sano.
Pues es que ya si no se comen a todos los animales, ¿no? Pues imagínate.
Pero esto es precisamente por que una de sus metodologías o sus, digamos, cultura es no quedar llenos. Tienen que dejar vacío el 20% aprox de su estómago porque se ha visto que tienen muchísimo mejor metabolización, más rápida la metabolización y se absorben mejor los nutrientes. Entonces, es otra cosa que nosotros tenemos por cultura es, ay, no, es que hasta que esté lleno. No, es que todavía no me lleno.
Ajá, pues tómale y al agua.
Solo a veces decimos, hasta dejo huequito para el postre, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tenemos también mal, ¿no? Como, digamos, culturalmente hablando o mundialmente hablando, porque en todo el mundo tenemos esta problemática de la obesidad.
Sí.
O sea, es una epidemia mundial la obesidad. Sí, o sea, sí, la sí, problemática claro. No es aquí en México, porque, ay, somos primer lugar de obesidad. Y yo, la problemática es mundial.
Sí. Que destaquemos, ya es otra cosa.
Es otra cosa, ¿verdad? Ahí ya es otra cosa. Pero ahí es donde les digo, si supiéramos toda la función que tiene cada uno de los alimentos que nos estamos comiendo, probablemente serías un poquito más consciente de no dejar de comerlos. Por ejemplo, ya estábamos hablando que verdura sería el 50%, ¿no? Y de ahí ya dijimos el porqué. Son transportadores nutrientes, haz de cuenta todos tus camioncitos que vas a tener ahí para transportar lo que te vas a comer según tú, que es lo más eficiente, ¿no? Nos vamos a las proteínas. ¿Qué función tienen las proteínas? Es base. La función de la proteína nunca es energética.
No. No, y de hecho, fíjate, no sé si ubicas, hay un doctor que se llama Andy Galpin. Uh-huh. Él es famoso porque aparte por su trabajo, pero tiene varios atletas de alto rendimiento de la UFC, de la MLB, de la NFL, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Y él salió en un podcast que a mí me gusta mucho, que siempre lo menciono aquí, que es el de Huberman Lab, uh-huh. de Andrew Huberman, es un neurocientífico de Stanford. Y él hizo una serie de episodios con Andy Galpin, y en uno de ellos Andy Galpin mencionaba eso que tú acabas de decir, de que los macronutrientes como energía, y él pone una analogía de una fogata. Entonces dice, imagínate que tú vas a hacer una fogata con tus macronutrientes y vas a prender el fuego. Entonces tú llegas y le pones los carbohidratos, pues es el locote, ¿no? Lo que más prende. Tú después llegas, las grasas, pues es una leña, ¿no? Porque es la que más, o sea, sí te va a dar energía, pero va a tardar en prender, entonces, bueno. Y la proteína, haz de cuenta que tú vas a llegar y le vas a poner un pedazo de fierro o hierro ahí a la fogata. ¿Va a prender? Sí, dice, pero va a tardar añisísimos, claro. Y no va a ser que prenda el fuego. Vas a lograr prender el fierro para que se derrita y se pueda hacer otra cosa, pero no te va a dar energía. Y es la analogía. A mí me gustó mucho esa analogía porque es muy gráfica, pues.
Está súper bien, ¿no? Porque te va diciendo la función de cada uno. Por ejemplo, yo siempre les digo, proteína, tu músculo es sistema inmunológico. Ajá. Uh-huh. Tú te gastas tu músculo porque no estás reestructurándolo, no se está volviendo a, digamos, a crear ese músculo, tu sistema inmune se está yendo por los suelos. Por lo tanto, no es un energético. O sea, la proteína, su función va a ser enzimática, sistema inmunológico, o sea, reestructuración del músculo, punto, se acabó. El extra que te llegas a consumir, que si te comes demasiada proteína, la vas a tirar. Yo siempre le digo, está tirando tesoro por la orina.
Pues sí.
No, pues porque estás tirando toda la proteína. Por eso es que es tan importante que nos digan cuánto de todo. Todo nutre.
Sí, pero menos tiene el alcohol, pero qué rico sabe.
Tanto, o sea, tiene un cuánto. Y cada individuo tiene una necesidad diferente. Por eso le digo, no puedes hacer cualquier dieta. Que a veces les dan, ¿qué? 500, 600, hasta un kilo de carne, ¿no? De proteína. Y yo, ¿Y
sí,
qué
no.
estás haciendo con él? Aunque estés entrenando durísimo, ¿estás de acuerdo que un kilo de carne?
Sí, no, es mucho. A mí también me llegó un paciente hace poquito que en cada una de sus comidas se comía 400 gramos de carne. Bueno, poniéndolo en carne, pues, pero era...
Sí, en prote.
En proteína, uh-huh. 400 gramos de proteína ya cocinada. Y yo le decía, ah, aparte, ya aparte, cocinada. Le digo, no, pues estás comiendo demasiado. Le digo, pues, ¿dónde trabajas? Dame trabajo, porque... Le digo, está... Aparte del dineral, era muchísimo. Le dije, sí, no claro. manches, o sea, estás comiendo más de 10 porciones por comida.
Exacto.
O sea, es un mundo. Y luego, y vienes al gimnasio a entrenar 40 minutos.
Ajá, aparte, ¿no?
O sea, no, es que no te estás sirviendo de nada, es demasiado. O sea, le dije, ¿tú sabes cuánto absorbe tu cuerpo por comida de proteína en gramaje? No, pues que no. Le dije, es que ese es el problema.
Exacto. Entonces, cada uno de nuestros macros tienen una función súper importante, y bien lo acabas de decir con el ejemplo que acabas de poner. Pero pues sí, el carbohidrato, que es donde entramos todos, carbohidrato casi todos los alimentos los tienen. Lo que pasa es que la gente dice carbohidrato es igual a pan.
Pan,
¿no? O a cereal. No. A ver, vamos aclarando qué es un carbohidrato. Un carbohidrato se encuentra en la fruta, en las verduras, en las leches, en los cereales, ¿no? En las leguminosas.
En el azúcar, en los dulces.
En todo lo que es azúcares, ¿no? Entonces, difícilmente no comes carbohidrato. Que lo cases con tipos de alimento es diferente. Pero es lo que les haces entender. O sea, un carbohidrato, su función principal, energía.
Sí.
El ser vivo, no nada más el ser, no nomás nosotros humanos, sino el ser vivo funciona con glucosa, carbohidratos. Esa es su energía. Su primera parte es lo que tú decías, glucosa, que es igual a energía inmediata, ¿no? De ahí tenemos nuestros órganos que almacenan glucógeno, que es el hígado, uno de los principales, y después los músculos. Si tenemos muy poca masa muscular, pues muy poco glucógeno. El exceso de ese glucógeno, que es energía, se va a grasa automáticamente. ¿Por qué? Porque nuestro último o nuestro secundario energético es la grasa. Pero no la grasa que me como, sino la grasa almacenada. ¿Ok? Entonces, porque de repente, ay, es que entonces me como una grasa antes de entrenar. Me doy un balazo. No, porque la función principal de la grasa no es energética.
Exacto, sí. Pues es como los que llegan al gym y antes de entrenar su shaker de proteína, pues ¿qué estás haciendo,
compadre? Pues la estás tirando.
Pues no, sí, no te sirve
de
nada.
Porque no es funcional. Bueno, entonces las grasas, ¿qué función tienen? Principal, antes que dar energía y todo ese proceso, hormonal. Es el equilibrio hormonal tanto de hombres y mujeres. Por supuesto que mucho más para mujeres que para hombres.
Sí.
Pues por principio, porque nosotros somos 40%, no, ¿qué te digo? 70% hormonas diferentes.
Sí, claro.
Ustedes son 80% testosterona.
90%. ¿No? Bueno, depende de la edad.
Testosterona, ya sabes que, bueno, tú ya lo sabrás, pero a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero la testosterona no necesita carbohidratos. La testosterona es puramente músculo, energía, fuerza. Por eso hasta físicamente somos tan diferentes. ¿Por qué un hombre baja más rápido que una mujer? Porque él tiene nada más el 80% de testosterona y nosotros tenemos entre el 12 y 13% de testosterona. O sea, una nada. Por eso me río cuando me dicen, ¿y si me pongo como hombre entrenando? Pues me doy un balazo, pues claro pues que sí. No, está cañón, ¿no?
Pues
¿no?
Están los memes esos de que es que no quiero levantar pesas porque voy a tener cuerpo de hombre. Y sale la chava bien fitness y luego el hombre bien panzón.
Exacto.
Y,
oh, pues, ¿no?
Si no todos los hombres somos mamados así, exacto. Pues tienes que trabajarlo muchísimo, o sea, ¿cómo?
Sí, claro, pero estamos de acuerdo que después me dicen, es que sí hay mujeres que parecen hombre. Bueno, sí, pero ya, ahí estamos hablando exactamente ya. De otro rollo, ¿no?
Sí, ya.
Pero naturalmente, o sea, biológicamente nosotros no tenemos esa capacidad, ¿estamos de acuerdo?
De acuerdísimo.
Por equilibrio hormonal. Sí está comprobado en estudios que hay mujeres que tienen mayor cantidad de hormonas, testosterona. Pero es genético. O sea, pero te estoy diciendo que te gusta el 1% de la población. O sea, es rarísimo. Mucho se ha estudiado que el niño o niña que hizo deporte de chiquito, que hacen deporte ya de disciplina, tienen mayor cantidad de testosterona.
Sí.
Pero porque desarrollan mayor cantidad de masa muscular en la pubertad.
Ajá, de hecho yo había visto un estudio también que comparaban, era en pubertos, adolescentes, uh-huh. bueno, que era en hombre y mujer, y decían que si la mujer empezaba a entrenar desde edades tempranas, uh-huh. cuando el hombre terminaba de, o sea, ya en la adolescencia, la mujer podía llegar a tener inclusive más fuerza que un hombre y más desarrollo de masa muscular que un hombre, porque la mujer, por su entrenamiento, hormonas y todo,
madura más rápido
y crea fuerza superior a la del hombre si se entrena. De hecho, ahí ponían el ejemplo o el ejercicio eran la sentadilla libre, uh-huh. con barra. Y sí, las mujeres cargaban muchísimo más que el hombre y tenían unas piernototas y el hombre pues no. Entonces es lo que tú dices.
Y tiene mucho que ver que la maduración entre hombres y mujeres aproximadamente tiene un desfase entre hombres y mujeres de 3 a 5 años. Entonces sí tiene mucho que ver eso, ¿no? A lo mejor ya si lo comparamos con el mismo sujeto a la misma edad, 25 años, por ejemplo, ya el hombre pues carga muchísimo mejor, o sea, mucho más que la mujer. Pero en ese parámetro de pubertad, sí, porque maduramos mucho más rápido que un hombre. Esa es la verdad. Y nos desgastamos mucho más rápido también, es la verdad.
Pero pues es por los hijos también.
Sí, o sea, tiene todo un tema, ¿no? Sí. El hecho de esto. Pero bueno, vámonos ahora entonces a lo que serían las grasas, ¿no? La función de las grasas decíamos que era hormonal y temperatura del cuerpo. Entonces es una de sus funciones principales. De ahí entonces, si el exceso, pues si se va a almacenar.
La protección de órganos también.
Protección de órganos y todo. Fíjate, no, o sea, hay estudios en donde ya para nosotros hablar de que ya se te ve la pancita y todo eso, estamos hablando aprox, que entre órganos y todo, de grasa hay más de 7 kilos ya almacenados entre tus órganos para que tú empieces a hacer pancita.
Sí.
Entonces te das la idea de que, ay, es que ya me queda apretado el pantalón. Pues vete reestructurando que ya entre tus órganos y todo, lo que va haciendo la grasa es de cuenta que va abrazando los órganos. Y entonces les va quitando esa funcionalidad. Por eso es tan peligroso tener ya obesidades. O sea, y ya obesidades en grados, ¿qué te digo? Como ahorita los niños, tengo ya niños de 10 años que tienen, por ejemplo, resistencia a la insulina.
No, es que ya está pesado.
Está muy pesado,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces ya es donde tú ves. Todo este tema viene precisamente porque tratamos de comer lo más saludable, entre comillas, pero también como que nos vamos a los extremos, ¿no?
Sí, es que nunca es saludable. Siempre es el extremo, ¿no?
Exacto.
No hacemos nada...
equilibrado.
Sí, no. Es o muy, muy... O
nada.
Nada.
Exacto.
O sea, o como muchísimos carbohidratos o me voy a la cetosis.
Exacto. ¿No? Entonces ¿cómo? La famosa dieta keto, todo este panorama que está también por el área de comercio y todo. Entonces yo les digo, mire, si aprendiera a comer de equilibrado, no tendría problemas.
Sí.
Porque dijimos que debe ser, ¿qué? Suficiente. Suficiente quiere decir que debe estar individualizada. ¿Qué es suficiente para Memo? ¿Hasta que me llene Eli? No. Suficiente es lo que tu cuerpo realmente necesita por tu actividad física, tu edad, tu composición corporal. O sea, es un trabajal, Memo. Lo que hace un profesional de la nutrición.
Se ve sencillo, porque hasta cierto punto, es también lo que yo les digo a mis pacientes. O sea, bajar de peso es muy fácil. Cualquier persona te puede hacer bajar de peso. Que les digo, yo les digo, pues si quieres bajar rápido, es muy fácil. Claro. De lo que comes ahorita, come la mitad y te apuesto que vas a bajar. Digo, el problema es bajar bien, bajar sin...
Mantenerlo.
Y mantenerlo. Pero me refiero a bajar bien, que no haya descompensaciones, que no tengas problemas hormonales, que no tengas... O sea, que todo esté bien y mantenerlo, crear el hábito, obviamente.
Y estás de acuerdo que es todo un tema. La alimentación desarrolla... ¿O previene enfermedades o desarrolla enfermedades?
Sí, no las cura.
Pero no estoy hablando de mucha alimentación. No, estoy hablando de una alimentación mal llevada. Me puede llevar hasta un carcinoma por desnutrición.
Sí, claro.
Claro. Me puede llevar a enfermedades por desnutrición, muchísimas patologías. Al igual que me puede llevar por un exceso a cardiovascular, a las clásicas,
a la,
¿no?,
diabetes, todo por malnutrición.
Que es la clásica que ya decimos, pues ya la normalizaron, ¿no? La obesidad es una normalidad. Entonces ya nos piden.
Ama a tu cuerpo.
Exacto.
No, yo sí también les digo, espérame. Yo no soy partidario de ama a tu cuerpo.
Es que no es una normalidad, es que es una enfermedad.
Sí.
La obesidad es una enfermedad, así como la diabetes, como la hipertensión, como todos estos trastornos, hígado graso, ¿no? Tenemos gente deportista, delgados, con hígado graso.
Sí, claro.
Por los excesos, lo que acabas de decir. El deportista se tiende a comer mucha proteína. Es que la gasto mucho suplemento. Es que no lo necesitas. ¿Sabías que lo último de una pirámide nutrimental es la suplementación?
La suplementación, sí.
Tú con la alimentación puedes, así traigas un atleta heavy.
Sí, es que es lo que yo también les digo. Lo último que, o sea, antes de llegar a tomar suplementos, tienes que optimizar muchísimas cosas, tanto en alimentación, en higiene del sueño, en hábitos, etcétera, etcétera. Si no, de nada te va a servir. Pero si me quieres ayudar económicamente, pues vale. Échale. ¿No? Casi, casi les dices, pues lo único que estás haciendo es que estás haciendo más rico.
Sí.
O le estás dando lana al que te lo está vendiendo.
Claro.
Digo, está bien. No, pues sí.
Mueves un dedo y ya te estás con el shaker. Sí. ¿No? ¿Y qué me vas a dar? A ver, yo siempre les digo, primero aprenda a comer.
Sí, claro.
El día que aprendes a comer, que el 50% de tu comida es verdura, no me importa la presentación. Yo siempre les digo, no tiene que ser lechuga. No tiene que ser ensalada verde. Puede ser al vapor, puede ser a la plancha. Coma verdura.
Y a mí no me gusta la lechuga. Yo siempre digo, yo soy nutriólogo y no como lechuga.
No, a ti no te gusta, por ejemplo, pero no, yo siempre
pero
les digo...
Okay, espinaca, prefiero espinaca.
La alimentación saludable respeta ¿qué? Gustos.
Gustos, costumbres,
todo eso usos. Lo tienen que respetar. Pues si a mí me dice Memo, a mí la lechuga ni me gusta, pues no la comas.
Hay tantas, o sea, tantos alimentos.
Hay tantas verduras, yo no te dije lechuga, yo te dije verdura. Tú la que más te guste, no me gusta la zanahoria, la que más te guste. O sea, no,
sí, sí.
Solamente siempre les aclaro, papa, elote y camote no son verduras.
Ah, sí, no.
Porque lo incluye. Me encanta la papa. Ah, muy bien, el cereal.
Sí.
El elote... muy bien, es cereal. Entonces, el saber comer saludable es consuma los alimentos que tienen menos proceso. Lo menos procesado.
Uh-huh.
Verduras, fruta, lo menos procesado. Si es un pan que no sea un pan de anaquel, probablemente lo puedo preparar yo, o un pan de panadería. Por eso es que se echan a perder más rápido.
Sí, pues sí.
¿Por qué? Pues porque no tienen conservadores.
Lo sí, el menos, pan de caja, pues te dura un ratote ahí.
En lo menos que pueda, y esos panes que son natural, digamos, de panadería natural, pues refrigérenlos. No pasa nada, porque nuestro medio de conservación es el refrigerador. Entonces, entre menos harinas comas, mucho mejor. Harinas, no me refiero a que sea de harina de trigo. Entre menos molida sea mi producto, mucho mejor. Porque luego me hacen harina de avena. Harina. Quiere decir que rompo tanto los nutrientes de mi alimento que ya no es altamente nutritivo. Entre más natural sea, va a ser mucho mejor. Ahí ya viene el tema de, es que soy intolerante al gluten. No, no eres intolerante al gluten. Todos tenemos una sensibilidad al gluten.
Sí, pues...
Sí,
yo digo, si no se manifestó de chiquito, pues ya está muy difícil.
Intolerante,
¿no?
Es
ajá.
Otro rollo.
Sí, la celiaquía.
Es exactamente, es una enfermedad, ¿no? Ser intolerante es, sí, a todo el mundo nos inflama el trigo, a todo el mundo, porque es una cascarita que envuelve precisamente a la semilla, la protege y no es digerible para el cuerpo, entonces es muy inflamatoria. Pues por eso procuramos que sean alimentos... pues que no contengan ese gluten como tal, pero no me compre puros productos libres de gluten.
Así es.
Una, el dinero.
Muy caro.
muy caro.
O leche sin gluten también.
O leche, ¿no? sin gluten. Y yo le digo, ajá. Es que me doy un balazo.
Es que una vez así escuché un...
No, y lo ponen.
Fui al supermercado y escuché a un chavo que estaba llamándole a su esposa, novia, no sé. Le decía, oye, es que pues no hay leche sin gluten. Y yo, pues no.
No, pues no.
No va a haber.
Ni la va a encontrar, ¿no? Sí. Y luego pues ya vamos a estos temas, ¿no? De las leches. Qué bueno que tocaste el tipo de leches, ¿no? Pues yo siempre les he dicho, dentro de la mercadotecnia no es la salud. Acuérdate que la mercadotecnia no va a buscar salud. Ellos buscan posicionarse.
Sí, ¿okay? billete.
Y dentro de la mercadotecnia, pues busco posicionarme en este lapso de las leches. Bueno, ¿cómo voy a posicionar una leche de soya, una leche de arroz, una leche de coco? Que me doy un balazo, ahorita vamos a hablar de eso. Una leche de almendra, pues tumbando al primordial, ¿no?
Sí.
Una leche de...
De vaca.
De vaca. Y dicen, es que nosotros ya no deberíamos de tomar leche de vaca, pues podemos sobrevivir sin ella. A ver, ¿en qué punto estamos diciendo que es indispensable?
No.
En ningún momento. ¿Te fijas cómo cambia todo? Yo no te dije que era indispensable. Simple y sencillamente que tiene mayor cantidad de proteínas y de nutrientes que otro tipo de leche.
Sí, claro.
Y no se deberían de llamar leches, ¿estamos de acuerdo?
Sí, pues no, pero yo nunca he visto a alguien que ordeñe una almendra.
Exactamente. entramos a este tema, ¿no? Es que a mí la leche de almendra y todo esto no me inflama. Pues no. ¿Cómo te va a inflamar? Es una grasa.
Exacto.
Entonces, ¿qué estoy tomando? Pues grasa. Y si ya nos metemos mucho a merca... Pues te diré que ni una porción de grasa te estás tomando en un litro de leche de almendra. O sea, ¿qué te está dando? Agua, basura.
Sí,
no te
pues
estás
es,
nutriendo.
Es agua con algunos... Porque creo que trae
edulcorantes,
¿no? Y endulzantes sí, claro, también, ¿no?
O sea, claro. Y tiene 7 almendras por litro.
No, pues mejor me las como las almendras.
Exactamente, o sea, es lo que le digo, haga su propia leche.
Pues sí, porque la porción de almendras son 10.
Son 10, deje la leche remojando, o sea, no la leche, el agua remojando en las 10 almendras. Al siguiente día te la licúas, le echas vainillita, lo más natural.
Pues sí, mejor.
Y te lo tomas, y te sale súper barata.
Y sabe rico.
Y sabe buena. Y bueno, vas a entrar al último tema que es la leche de coco. Lo que es no saber, ¿no? El tipo de grasa.
Ajá.
Las grasas están en mono, saturadas, poliinsaturadas y saturadas. Ok. Siempre decimos, bueno, las vegetales que son mono y poli, ¿no? Que son las mejores, que estas no se nos van a ir a las arterias directo y no nos van a tapar las arterias, pero siguen siendo grasas. No por eso tengo que comer a puños.
Sí,
dentro
sí.
de ello entran las almendras, cacahuates, pistaches, todo ese tipo de oleaginosas, ¿no? Que son muy nutritivas, son cardioprotectoras, dan grasas, casi todas tienen omegas, ¿no? Y por supuesto que podría ser que nos dan algo de proteína. Ese es su gran como...
Poquita, pero sí.
Privilegio, ¿no? Uh-huh. Que son muy buenas. Pero todo tiene una medida. Y entonces es lo que hacemos los nutriólogos. Te contamos cuánta grasa puedes comer. ¿Y de dónde serían las mejores? Ahora, la grasa de palma y de coco son grasas saturadas.
Sí.
Son vegetales, pero son saturadas. Haz de cuenta que te estás comiendo una cucharada de manteca.
Sí, porque hubo un boom también de que yo me acuerdo que conocidos míos era café con...
Leche de coco.
Con aceite de coco.
Ah, sí, porque el boom del aceite de coco.
Y leche de coco, pero exacto. Era ellos aceite de coco. Y luego ya decían, yo ya no tomo aguas frescas ni nada, ya mis bebidas son con leche de coco.
Exacto.
Y yo decía, pero es que es demasiado.
Es la cascarita, bueno, no la cascarita,
la carnita.
La carnita, la pura grasa.
Sí, sí, pues grasa saturada,
digo, sale
como
bien
dices.
Buena tiernita, pero es pura grasa. ¿No? Le digo, el agua de coco, bien.
Sí.
Pero todo esto es grasa saturada. Y entonces la gente se sorprende. Le digo, son de las grasas que más se pegan en arterias. Y tú feliz tomándote tu leche de coco. ¿Cómo la posiciono? Así. No inflama, cero gluten. ¿Ya me entiendes?
Pero
así
¿qué es tú como le dices? Se posiciona. Pero te vas a cenar un platito de fruta con sandía, manzanita. No. Porque me cae pesado. Porque exacto, me va a hacer engordar la fruta.
Lo que tenemos que hacer y lo que hace la alimentación saludable es eso. Le vamos diciendo qué hace cada alimento o cada macro y micro nutrientes, ¿no? ¿Qué función tienen en el cuerpo? ¿Y cuáles son buenos y cuáles debe de limitar? No es que sean malos, yo siempre digo, no hay malos. Hay altamente nutritivos y hay deficientes de nutrientes.
Sí.
Los alimentos chatarra, por ejemplo. Papas, toda esta parte de papas, panes, todo esto. No. Pues son alimentos, digamos, les decimos nosotros como accesorios. Y accesorio quiere decir, yo siempre les digo a mis alumnos y a todos, puedo traer un arete como puedo no traerlo. Uh-huh. Y no pasa nada. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pero no, puedo andar encuerada, no, pues pasa mucho, ¿no? O sea, socialmente hablando, no, pues no manches calzones, todo esto. Si es haz de cuenta que es lo mismo. Tus accesorios no son necesarios. Son placenteros y son muy bajos en nutrientes.
Pero energéticos.
Pero te dan placer. Mm. Porque yo puedo sacar energía, algo combinable más nutritivo. Por ejemplo, yo te puedo decir, te puedes comer un brownie. Alta energía, ¿cierto o no?
Sí, claro.
Mucha
claro.
energía.
Rico.
Rico. Pero ese brownie lo puedo convertir en algo más saludable. ¿Cómo podría ser, Eli? Pues a lo mejor yo te digo unos hotcakes con plátano y cajeta. Pueden ser de la misma energía, contenido energético, pero no la misma cantidad de nutrientes.
Uh-huh, sí.
Dentro de las mismas frutas hay frutas más nutritivas que otras.
Sí, claro.
Dentro de las mismas verduras y así nos vamos. Y esa es la función que vamos haciendo.
Sí, pues es como también en los cereales, en el pan. Yo también les digo, no es lo mismo comerte una tortilla de maíz a comerte una tortilla de harina.
Exacto.
No es lo mismo comerte una porción de camote o papa a comerte una porción de bolillo.
Y ahí está, o sea, tú.
Y es el mismo grupo, pero
exacto,
no traemos la misma calidad proteica, que proteica calórica,
ni nutrimental. ¿No?
Proteica, porque también es que yo les digo a mis pacientes cuando llegan a querer aumentar masa muscular y todo, y me dicen, ay, sí, pero es que yo como mucha panela, que esto, y le digo, ok, ¿quieres aumentar masa muscular en serio? Sí, olvídate de esas cosas. ¿Pero por qué? Y yo, porque no es lo mismo comer panela a comer pollo. Sí, sí está dentro del mismo grupo, sí, en muy bajo y en bajo está el pollo. Entonces tú lo puedes poner en pollo y panela y tiene exactamente la misma porción, 40 y 30 gramos, casi es lo mismo. Le digo, pero calidad nutrimental, pues obviamente el pollo está muchísimo más alto en la cadena que la panela. La panela no te va a servir. Le digo, ¿cuándo has visto un culturista que en lugar de estar comiendo arroz con pollo coma pura panela? Jamás, ¿verdad? No, pues nada. Le digo, pues es que ese es el problema, o sea, y es lo que tú dices, la calidad de los alimentos sí influye.
Y bien dijiste, ¿no? Tú al principio, no, sí es complicado ser nutriólogo, o sea, sí se estudia, sí estudiamos mucho.
Sí.
Pero el nutriólogo está hecho para educar. Si no te gusta esta parte, ni te metas en rollos.
Y es lo más difícil.
Es lo más, sí, complicado, porque queremos que entiendan todo lo que les decimos. Pero pues no, la verdad es que es mucha parte también de que nosotros no nos casemos con la mercadotecnia, ¿no? Porque es, no como nada de carbohidratos, me compré un pan keto, me doy un balazo casi, le digo, su rebanadita de pan keto, o sea, estoy hablando de un pan de caja.
Sí, sí, sí.
O sea, no estoy hablando de un pan dulce, no dulce pues, o sea, de sus panes. Da 400 calorías un solo pan, porque está a base de grasas. Un pan clásico, al que tú me quieras poner 7 semillas y bla, la que tú me quieras poner, máximo te va a dar 90 calorías.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Te das cuenta de la diferencia?
Pero entonces, no estás comiendo carbos.
La gente está, es que no tiene carbohidrato. Es que el problema no es el carbohidrato, no. Es que no sabes comer. Y ahí es donde viene esto, ¿no? El comer equilibrado, saludable es irte con una persona que te dirija, a lo mejor solamente una evaluación. Y empieza a evaluarte y ves tu composición corporal. Porque todo nace de ahí, Memo. O sea, ¿cuánta grasa, cuánto músculo tienes?
Sí.
O sea, pues yo te puedo ver físicamente y yo digo, pues está gordito, está pasado. Sí, pero dentro de eso hay músculo, hay grasa, hay enfermedades, hay edad, hay no estatura, estoy gordito, ¿eh? Hay complexión. O sea, hay N cantidad de cosas que yo tengo que evaluarte. Por eso siempre les digo, no, pues sí, decir que eres nutriólogo y toda la gente diga, ¿y qué tengo que comer? No, pues ve a mi consultorio.
Sí, pues sí.
Pues porque está en chino, ¿no? Sacan todo por IMC. El IMC en deporte es una basura, por ejemplo.
Sí, no, no, no.
El IMC
no, no
en una población común y corriente te sirve mucho para darte una idea.
U hospitalizados.
No, o pero, poblacional. O sea, ¿no? Pero pues por eso le llamamos que es un valor subjetivo, ¿no? Entonces, subjetivamente tú estás en una obesidad de tal grado. ¿Cómo sería algo más estricto? Pues BMS puede ser por una impedancia, que no soy amante de las impedancias, pero bueno, puede ser una impedancia. O puede ser, para mí, plicometría, ¿no?
Sí, entonces, pues es
depende de dónde te vas embonando. Y entonces les digo, la alimentación saludable son rubros grandísimos. Por lo tanto, tú no puedes aprenderlo en un TikTok.
No, y es que se oye muy tonto. O sea, es como muy alimentación saludable. Pues claro que sabemos. Y sí, ahorita, como dices del TikTok, pues lamentablemente esa es una fuente... Ya ahorita es como una fuente súper confiable.
Ya la gente no quiere
pagar. La gente
pagar,
busca en TikTok.
No quiere pagar nutriólogo. Yo voy a aprenderlo todo en un curso. Ajá,
sí, y digo, claro, los clips de este podcast también salen en TikTok.
Claro.
Pero pues obviamente yo los... Lo hacemos pues para que lo vea la gente.
Sí, pero ¿no? ¿Estás de acuerdo que buscas a profesionales de la salud?
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, has traído maestros que son investigadores.
Sí.
Casi todos estamos en el área de docencia e investigación. Entonces no tan fácil te casas con esta parte de... Sí, pues yo podría ser un youtuber muy famosa y dar ahí educación. Pero estoy de acuerdo que si no traes bases fisiológicas... No traes bases de desde la parte de anatomía, de nutrición básica, nutrición deportiva, pues vas a hablar sandeces.
Sí, sí, claro,
o sea,
claro.
La nutrición deportiva es otro rubro.
Sí.
No es lo mismo que la nutrición estética.
No.
Y entonces es lo que le digo, a ver, usted hace gimnasio, eso no es un deporte. Eso es otro rollo. Si
sí.
me hiciera arterofilia, ese es un deporte.
Sí. Digo, no es deporte como tal, pero sí, yo también hace poquito entré en discusión con un entrenador porque él me decía, es que el culturismo no es deporte porque no está federado, porque usa sustancias ilegales, porque hace que...
El físico-constructivismo sí es una disciplina.
Y yo le decía, sí, está...
Y ahí se la consideramos como una nutrición deportiva estética.
Estética, es lo que
pero
yo
no
le decía.
Pero no buscamos rendimiento.
No, exacto, es lo que yo le decía, es un deporte estético. Es un deporte
sí, claro.
estético. La nutrición, si hay, está, yo lo veo en nutrición deportiva, pero no buscamos el rendimiento como tal, porque pues la prueba es posar.
Si el rendimiento lo vamos muscular. A buscar, ¿estás de acuerdo cuando esté en su temporada de hipertrofia?
Sí, en
de
los entrenamientos.
Exactamente.
No en la competencia.
Ya en la competencia nosotros no buscamos el rendimiento, nosotros buscamos la estética.
Ajá, que
por
se
eso
vea
viene
bien.
Esta parte de. Pues quitarles carbohidratos, o sea, que se pegue lo más que se pueda a ese músculo y esa
Pero ese es el problema de que la gente mortal, que no es culturista... Bueno, yo siempre he dicho también que todos los que vamos al gimnasio somos culturistas en algún punto. No profesionales, porque bueno, todos van a esculpir el cuerpo, ¿no? Pero el problema es que como van al gimnasio y los culturistas pues nacen en el gimnasio, pues si él está quitando carbos, yo también.
Exacto.
Que era lo que decías al inicio.
Entonces,
yo también, porque pues me voy a ver igual que este cabrón.
La nutrición, la nutrición de gym, digamos, o de gimnasio, es muy diferente. Y tendríamos que entrar en tema que cuál es tu objetivo.
Sí.
Como bien dijiste, ¿quieres hipertrofiar? Come carbohidratos.
Mm.
Para hipertrofia es el carbohidrato. ¿Por qué? Porque todo es hormonal. Y es lo que la gente no entiende. Todos los alimentos o todos nuestros nutrientes o nuestros macros activan hormonas, así como nuestro ejercicio activa hormonas, ¿ok? Entonces, cada alimento, el único que hipertrofia y que activa hormonas hipertrofiantes es el carbohidrato, porque precisamente su principal transportador es la insulina. Y la insulina es la reina de los anabolismos. Pero es definir, anaboliza tanto células grasas como células musculares. Pero ahí es donde tú entras en la parte de hipertrofias. la proteína no es hipertrofia. Lo que pasa es que nosotros lo casamos con, pues es musculito. Uh-huh. Carne es carne, ¿no? O sea, eso sí, es igual a... Sí, sí. No, ese es reestructurador de fibras musculares. Y por ahí, ahorita que estábamos platicando, tocaste el tema más importante de lo que sería la alimentación saludable, o digamos la calidad de vida en cualquier rubro, deportivo, en el que tú quieras ponérmelo. El sueño. Descanso.
Sí, claro.
La obesidad se desliga si no descansamos bien. La fatiga muscular, la no recuperación muscular, no hipertrofias, no descansas.
No descansas.
Todo esto está involucrado a que activa precisamente hormonas. Nuestro sueño es el más importante. Entonces, si hablamos, numérame, Eli, ¿qué sería lo más importante en lo que sería ya para hablar de calidad de vida, de alimentaciones saludables y todo? Principalmente el sueño. Educación, le llaman higiene del sueño, que es lo que menos tenemos.
Y que está difícil, la verdad, en estos últimos tiempos. Exacto. La vida está muy...
Y lo indicado es más o menos 7 horas y media. Eso es lo ideal, así que te diga. Porque tenemos fases del sueño.
5.
¿No? Exactamente. Entonces tenemos nuestras fases del sueño, que es un ciclo que tú vas llevando durante todo este tema, ¿no? Ya si son deportistas elite, se les pide hasta 12 horas de descanso. De ahí nos pasamos a que tu segundo pilar más importante, aunque usted no lo crea, bienvenido. Lo que comemos. La alimentación. Bien por ahí dicen, ¿no? Que tu cuerpo habla de lo que comes. Y sí, porque tú puedes ver gente y dices, no manches, toda la vida he estado igual. Pues, porque siempre se ha alimentado igual, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, ahorita que dices eso también, hace rato que tocaste lo de que la nutrición o la buena alimentación no te va, o sea, no va a curar las enfermedades, pero te puede llevar a una enfermedad o a otra o a un déficit. También es lo que yo les digo a la gente que tengo que son atletas. Le digo, es que la comida no te va a hacer campeón. O sea, no es de que, oye, estoy comiendo súper bien, llevo mi plan al 100%, pero no gané. Le digo, no te va a hacer campeón. Pero una comida, o sea, la mala elección de la alimentación sí te puede traer problemas en la competencia. Y sí te puede, puede ser...
Lesiones, muchísimas.
No, y aparte de las lesiones, una mala decisión antes de una competencia en cuestiones de alimentación puede hacer que no compitas. Y puede hacer que pierdas la competencia, ¿no? Pero no va a hacer que la ganes. O sea, la comida no va a hacer que la ganes. Okay. Es como la comida no te va a curar el cáncer, no te va a curar la diabetes, no te va a curar un Alzheimer, pero te va a dar una mejor calidad de vida. Entonces, y me dicen, ¿cómo eso de que no me va a hacer perder una competencia? Y le digo, pues imagínate que tú vienes comiendo en el plan de alimentación puro pollo y arroz, tortilla, pollo y arroz y tortilla, y antes de la competencia se te ocurre por cualquier motivo meter pollo y camote. Y el camote en toda tu preparación no te lo comiste, no lo consumiste, no lo probaste. Pues el camote, ¿qué crees? Que a lo mejor te cayó pesado. Y al caerte pesado, al traer ahí algún desorden en gastrointestinal, te dieron ganas de ir al baño, te soltó el estómago, comiste más grasa de lo normal, pues ya no pudiste competir, ya perdiste la competencia. O vas a competir con inflamación y no vas a poder moverte rápido. Eso es lo que la mala decisión nutrimental te puede ocasionar en un deporte, en cualquier otra ocasión de la vida, no sé, pero en el deporte, pues sí te puede hacer perder la competencia, más no te va a hacer que ganes.
Sí, claro, y nosotros lo que buscamos realmente con la nutrición, Memo, es darles en el atleta longevidad atlética. Ajá. O sea, que toda la vida pueda seguir entrenando, ¿ok? Y con lo que es la parte, digamos, como comunitaria o la más común de la sociedad, calidad de vida. O sea, eso es lo que buscamos, que tú a los 70, 90 años seas individual. O sea, puedas seguir haciendo lo que tú siempre haces y no estar dependiendo de nadie. Esos son los objetivos. Y en la parte clínica, digamos, como enfermedades ya, que lo podríamos poner en ese rubro, calidad de la enfermedad.
Sí.
O sea, ya estás despedorrado.
Sí, ya.
Ahora lo que vamos a buscar es que esto... O sea, lo menos, que avance lo menos posible para que tengas una muy buena calidad. Y eso es lo que se busca. El tercer rubro más importante, la calidad psicológica, ¿no? Tu estabilidad psicológica. Y eso le decimos, bueno, pues lo que hablamos es cómo piensas, cómo vives, cómo solucionas tus problemas. Esa calidad nos va a dar precisamente mucha valor a lo que va a ser tu calidad de vida. Porque es toma de decisiones.
Sí.
¿No? Y el último, el entrenamiento. Es lo menos importante. El saber entrenar bien y los tiempos adecuados, las recuperaciones adecuadas, va a ser una persona saludable. Es una, porque hay una que es un área que se llama lo que sea ejercicio saludable, que es muy diferente. Y le digo, el deporte no es saludable.
No. Punto. Eso todos.
Ahí bueno, lo vamos a quedar.
No o todos, sea, pero
el
sí.
Deporte no es saludable. ¿Por qué? Por los tipos de entrenamiento, las exigencias, las metas. Y estamos de acuerdo que hormonalmente es altamente oxidativo.
Sí.
Sí, o sea. Se producen gran cantidad de cortisoles y todo, pero porque el rubro es muy distinto. Entonces, bueno, nosotros hablamos de que hay dos...
Y el alto rendimiento no dura para toda la vida.
No. Entonces... Y hablamos que hay dos parámetros. Una cosa es hacer ejercicio para la salud y otra cosa es hacer ejercicio para el... ser deportista, uh-huh. ¿no? Para la competencia. Entonces, eso nunca. La competencia y toda esta parte nunca va a ser saludable. Nunca. Sí, por eso tanta lesiones, tanta... falta de alimentos, desnutriciones, por eso metemos suplementaciones, los descansos, o sea, por eso exige demasiado. Porque un atleta o un deportista aún lesionado sigue.
Sí.
O sea, ellos no hay forma de pararlos.
Sí, no.
Y en la parte de salud, que es donde la mayoría de la población entra, que debería entrenar de esa manera, pues... es donde se me alocan, ¿no? Es que yo hago dos sesiones de CrossFit, y yo hago CrossFit todos los días. Muy bien. Altas intensidades, altas lesiones, altas desnutriciones, no hipertrofia. Sí, porque tu cuerpo está sobreentrenado. Entonces hay que saber también entrenar, porque hay dosificaciones, ¿no? Entonces sí, por eso sí. Les digo, todo se estudia, Memo.
Todo.
Y todo tiene una especialidad. Entonces... sí debemos de entender que no por estar 15 años en un gimnasio soy entrenador.
No, y luego también vemos al nutriólogo que es nutriólogo clínico, deportivo, entrenador de pesas, pone vendaje neuromuscular, exacto. Pone no sé qué, pone... Y, oye, compa, pues ¿a poco todo así?
Es todólogo, ¿ah? No, y sí no. Podemos tener gente que se certifica, se prepara, sí, bla, bla, bla.
No es lo mismo.
Pero no es lo mismo que un fisiatra, por ejemplo. Exacto. No es lo mismo que un licenciado en cultura física. No es lo mismo que un licenciado en nutrición, un maestro en nutrición, un X,
doctor,
¿no?
Doctor
en ciencias o cosas así, ¿no? Entonces vamos por rubro. Yo les digo, no se dejen de capacitar. Nutriólogos, no se dejen de capacitar, eso sí. Si me gusta el área deportiva, ok. Pero nunca vas a ser como un licenciado en cultura física. Porque no. Es todo un tema. Igual que nosotros. A ver, no está chido que venga un chavillo que estudió un diplomado de nutrición y diga que ya es nutriólogo. Ajá, ¿verdad? Sí. No está no, chido.
Y se da. Muchísimo.
Y claro, y que tú dices, pues no sabe ni calcularle. Pero bueno, no vas a entrar a ese tema. No. El chiste de esto es que todo se estudia, Memo, y es bien importante que la gente, si quiere saber si está alimentándose bien o no, busca un nutriólogo y que te diga y te enseñe a comer. ¿Cuánto te podrías tardar? Un mes, Memo. Si no tienes ningún problema físico y nada más lo que quieres saber, qué elegir, cómo elegir, estudiarlo, 1 o 2 meses que estés con tu nutriólogo y él te está educando, más que suficiente.
Sí.
¿No?
Sí, para que te dé las bases y aprendas a comer.
Las porciones que puedes tener, cuánto es una porción de esto, que, y todas tus dudas, y que no te case con marcas. O sea, no te puedes casar con una marca de yogurt, con una si hay probablemente alimentos que tienen mayor contenido. Eso dice la etiqueta.
Ah, exacto. Pero pues estamos en México y sabemos que no todo es lo que se ve.
Entonces yo siempre les digo, mejor consulte Profeco.
Sí.
Es súper bueno. ¿Por qué? Porque entonces ahí eliges con inteligencia. Sí, lo de los atunes, la revolución de los atunes que quisieron tumbar. Ah, es que tienen soya. Y yo.
Pues sí.
¿Cuál es el problema? Pues es que, ¿cómo? Pues no es atún. Y yo, pero sigue siendo una proteína, ¿estamos de acuerdo?
A ese sí le hacen el feo, pero cuando salió lo de la carne de soya, todo el mundo comía carne de soya.
¿Verdad? Entonces yo le digo, ¿cuál es el problema? El problema es que no es 100% atún. Pues acabémonos a todos los atunes del mundo.
No, ¿y cuánto te va a costar una lata de 100% atún?
Exacto.
O sea, es como la latita medallón de salmón.
Ajá.
También dicen, es que ni es salmón. Pues no.
O sea, pero te dice cuánto tiene sí, de uno y de otro. O sea,
¿en cuánto está el kilo de salmón?
Tienes proteína, ¿no? Exacto. Que es lo que andabas buscando.
Porque ¿en cuánto está el kilo de salmón? ¿450 pesos?
Si tienes mucho dinero, pues ándale, cómele al salmón.
Diario, ¿no? Me imagino.
Bueno, pero eso sería así como en un rubro de hablar de alimentación saludable, que se oye un tema bien bobo.
Sí, es que se oye muy bobo y que todo el mundo sabe.
¿Te acuerdas que me lo lanzaste y te dije, échale, lánzame un tema?
Porque todo el mundo sabemos.
Pues alimentación saludable, como que, pero si tienes uno mejor. Y la verdad es que todo tema de nutrición es muy interesante. Depende el tinte a donde lo lleves. Sí.
¿No? Y es que, y te hice ese comentario porque, por ejemplo, con Viveros, con el maestro Elías y así, pues son nutriólogos. Bueno, Viveros no es nutriólogo, es bioquímico, pero Elías, que es nutriólogo y así, les digo, bueno, vamos a hablar de, podemos hablar de esto, o si tú tienes algún tema que te guste mucho, que sea tu expertise y todo, pues también hablamos de eso mejor. Entonces, por ejemplo, Viveros, pues no, que el sistema endocannabinoide, va. Elías, pues yo le había propuesto algunos temas y me dijo, mejor vámonos por la parte de todo lo que es que fue de bromatología, sí, y todo pues ese rollo de higiene, su fuerte. Entonces dije, órale. Y así también con la maestra Angie, cuando vino, también algunos temas por ahí, me dijo, vámonos por el apego al plan de alimentación, que es también como que lo mucho que ella, de eso que ella habla y todo. Entonces siempre les hago así a los que son maestros, pues tienes un tema que te guste o que de plano digas, este es el que yo quiero enseñar, pues órale.
A mí ya sabes que me gustan todos.
Sí, me dijiste. Por eso dije, alimentación saludable está bien. También me acordé de la materia y todo.
Sí, pues la verdad es que tú ya me conoces y doy muchas áreas. Estoy en muchas áreas de adulto mayor, por ejemplo.
Sí.
Que ya va más para la calidad de vida. El área deportiva, que es también otra parte que manejo mucho y que me gusta. Pero pues ya está así como todo, va pasando los años. Y te vas enfocando en cosas muy distintas, ¿no? Y depende de la preparación también. Pues mi último doctorado fue en desarrollo humano, por ejemplo. Entonces, ¿te acuerdas que yo veo más como la parte calidad, uh-huh, humanitaria, esta parte? Y este que estoy estudiando, pues es en ciencias de la actividad física y deporte. Entonces, regresas como a esos rubros de, pues a mí no me la cuentas. O sea, yo siempre les digo, no te pelees con el entrenador.
Sí, o con el paciente.
Nuestra función como nutriólogos o como del área de salud es trabajar en equipo. Y saber trabajar en equipo es negociar.
Sí.
Yo no me voy a meter en tu entrenamiento porque esa es tu función. Se supone que tú sabes. Sí, les notas unas cosas que dices, se nota que no está estudiado, ¿no? Porque una de mis materias que te tocó vivir, ¿verdad? Pues es prescripción en ejercicio, para la salud.
Sí, sí, ¿no? Cómo no. Ahí en
donde
las
manejamos
de
frecuencias
yoga,
cardíacas y todo. Pero te das cuenta que no es deportiva.
No, no, no.
Y son puros límites de, no, la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, la forma. Hicimos de todo, ¿no? Yoga, pilates, hasta crossfit y todo. O sea, nos íbamos a lo más heavy hasta lo más tranquilo, ¿no? Pero eso es lo que te digo, o sea, no por ello yo soy una entrenadora, ¿estás de acuerdo?
Sí, no, yo por ejemplo también, yo tengo una certificación de entrenador de musculación y fitness, pero también, o sea, si me llega un culturista a que lo entrene para una competencia de culturismo, pues no creas que soy así como que, sí, el 100% entrenador, no. Pero pues bueno, también puedo yo, más que nada lo hice no para dar planes así a lo güey de que yo voy a entrenar a todos, pero me han llegado pacientes que me dicen, es que estoy entrenando de tal forma, a ver, préstame tu plan de entrenamiento, lo veo y digo,
a veces la combinación no es la correcta, la dosificación, ajá, la carga,
exacto,
¿no?
Entonces yo le digo, ¿quién te lo dio? No, pues tal persona, ok, mira, dile esto, dile que tu nutriólogo tiene una certificación, así que está, dile que él ve esto, que te explique por qué. ¿Por qué te lo puso así y así? Porque no te está funcionando desde mi punto de vista, pero puede ser que sí. Ve que te diga por qué y luego ya me dices. Entonces, por esa parte me ha gustado traerlo así porque pues puedo ver los planes de entrenamiento de la gente.
Sí, nuestra función es más como identificar, ¿no? Siempre les digo, nosotros identificamos, derivamos, punto. Igual de enfermedades, nosotros no diagnosticamos, nunca.
No.
Identifico, yo veo este problema, ve con endocrino, ve con esto, ve con el otro. Y pues esa es la función de lo que sería la nutrición, ¿no? O sea, pues nosotros no podemos no hablar de nutrición saludable o alimentación equilibrada porque no seríamos nutriólogos. Y sí, es la pues diferencia, ¿no? Entonces nosotros, realmente un buen nutriólogo, yo siempre le digo, se dedica a educar. A educar a su paciente, que el paciente casi casi hable como nutriólogo. Y entonces que pueda comer en paz mental, tranquilo, no traumado, y que diga, ah, me comí ahorita unos salchipulpos, si tú quieres. Ah, bueno, pero pues ya me voy a cuidar en este estudio. O sea, que sepa equilibrar, esa es la realidad. Yo no le digo, yo no te prohíbo nada.
Sí, yo tampoco prohíbo nada.
Simple y sencillamente es la cantidad. Cuida tus cantidades. Me comía 10 tacos, pues cómete la mitad. Y después te vas a 3. Me los comía con doble tortilla, quítale la doble tortilla. Entonces yo nada más voy educando. Y te voy enseñando a que todo se puede comer, pero hay que bajar volúmenes. Sí. Aquí el problema es el volumen que comemos.
O respetar tu plan. Yo lo que les digo también es de, bueno, yo no te prohíbo nada. Tú puedes romper el plan de alimentación cuando tú quieras. Si mañana tienes un desayuno con tus amigos, con tus amigas, y nomás venden tacos o pozole, pues cómetelo. ¿Ya? Pero eso sí, si tienes la oportunidad de hacer tu colación, si es que tienes, o hacer tu comida como está en el plan, pues hazla.
Exacto.
Y si tienes oportunidad en la cena, pues también hazla. Si al día siguiente te vas a ir a comer otra vez, pues no importa. Le digo, tú rómpela todas las veces que quieras en la semana, pero siempre tienes que regresar a la columna vertebral, que es el plan de alimentación. Le digo, ojo, si fueras un atleta de alto rendimiento que tiene competencia, pues ahora sí que perdón, pero no puedes romper el plan.
Exacto, es que
tienes que apegarte al 100% si quieres buenos resultados. Entonces, pero para la salud, en este caso, le puedes regresar, ir y venir.
Y algo que no se le debe pasar a la gente, actividad física. Por lo menos cumplir de 5,000 a 7,000 pasos al día. Ya todos cuentan con su reloj de actividad, ¿no? O sea,
yo sí, ni
cada,
lo uso.
Todos cuentan porque es una moda ahorita. Y qué bueno que es esa moda. Yo siempre le digo, nada más pónganse en su cabecita que por lo menos, o sea, lo más basura que puede ser son 5,000 pasos.
Y yo a veces ni hago 5,000 tampoco.
Exacto. ¿Te fijas? Entonces les digo, movimiento. Simplemente muévase y con eso entonces garantizamos que la obesidad no se vaya como gordo en tobogán.
Sí, yo no cuento tanto los pasos, pero estoy seguro que a veces hay días que no llego ni a los 5,000. Uh-huh. Pero lo que sí es que siempre trato de entrenar 2-3 horas. Entonces ya de menos. Pues si no hago pasos, pues bueno. Pero entreno, pues eso sí, ya.
Pues sí.
Pues es que a veces que uno no tiene tanto tiempo de moverse.
No, que eso es actividad física, ya tu entrenamiento. Exacto. Es otro.
Sí,
otro
ya la día. Porque también es lo que les digo, pues todo lo que es alimentación saludable y todo, pues también entra en que pues si vas al gimnasio una hora, pues lo siento, pero eres sedentario. Uh-huh. Si todo el día estás
sentado
en un escritorio como dando consulta, trabajando en la computadora, etcétera, pues bueno.
Exacto.
No, entonces sí está súper, súper complicado todo ese rollo. Digo, se oye fácil, pero es que sí.
Sí, es todo. Sería muchísimo que tocar en la parte de alimentaciones y de calidad de vida, ¿no? Entonces sí estaría muy amplio, pero por lo menos en esto creo que quedó más definido que sería algo más equilibrado, que debería tener una alimentación saludable y pues ya. Si ya quieres algo más específico, pues tendrás que buscar algo más específico, alguien más profesional que se dedique nada más a tus necesidades, ¿no?
Así es. Sí, pues yo creo, digo, con esto podemos cerrar el episodio y ya nada más, igual si quieres tú o tienes algo más que decirle aquí a los que nos escuchen, algunas recomendaciones o algo fuera de lo pues, que ya platicamos.
Mis recomendaciones, mismo, que no se vayan con cualquier gente. Que busquen mucho a algún nutriólogo que haga clic, o sea, que sea su perfil, y que no, la educación no viene en el Facebook, ni en el TikTok, ni en todo esto. O sea, la verdad es que hacemos lo más que se puede, pero pues todos pueden publicar, todos pueden
sí,
decir.
Sí, sí.
Y nosotros le decimos, pues a mí demuéstramelo con bases fisiológicas, bioquímicas y todo ello, y entonces te creo, ¿no? No hay otro tema, o sea, yo soy muy, como muy puntual en eso, de, pues, al final de cuentas, un tipo de dieta, por eso se llaman tipos de dietas, quiere decir que es temporal. Uh-huh. Aquí el chiste es que lo que logres bajar, lo sepas mantener. Ahí está la clave.
Exactamente. No, pues súper bien, con eso cerramos, así ya saben. Y, pero bueno, también ya por último, si tienes redes sociales, igual pues pásanla aquí para que la gente, si tiene preguntas o si alguien quiere seguirte o si alguien quiere ir a consulta contigo, pues también.
Ah, bueno, pues en Facebook Eli Hernández González, igual en Instagram viene igual, las dos vienen como Eli Hernández González.
Ok, entonces me los voy a dejar ahí en las notas del episodio. Pero pues igual para quien quiera. Y pues, Eli, nada, muchísimas gracias por haber aceptado venir, compartirnos un ratito todo esto.
Las veces que quieras,
Memo. Sí, ahí podemos preparar más episodios y sin problema. Esta es tu casa y cuando gustes venir otra vez, pues.
Pues muchas aquí gracias. Está. A mí me gusta ver a mis exalumnos emprender.
Claro, es siempre. Bueno. Más complicado, pero.
Pero no se le hace busca, en otros busca. Rubros, en otros rubros.
Así es. Pues con eso cerramos, Eli. Muchísimas gracias por venir. De verdad, fue un episodio muy divertido.
Pues qué bueno que te gustó.
Y a mí me pueden encontrar como @multimas.mx, tanto en Instagram y en Facebook, y como La Clínica del Atleta en YouTube y también en TikTok. No bailo, pero pues como ya comenté aquí en los episodios, subo clips de cada episodio ahí con algunas cosas que sean interesantes y todo. Y pues también recuerden que pueden seguirme en Spotify, en Apple Podcast, es totalmente gratis, y también estoy en Amazon Music y todas las plataformas de audio digital. Y si nos siguen en Apple Podcast y Spotify, pues déjenos también por ahí una reseña y una calificación, y eso pues va a ayudar a que este proyecto siga. En YouTube, pues activen la campanita, suscríbanse al canal, dejen un comentario si les gustó, no les gustó. Todos los comentarios son bienvenidos, todos los leo. Ya algunos contesto, otros no, pero todos los leo. Y también recuerden que tengo otro programa que acaba de salir. Se estrenan episodios o entrevistas todos los domingos a las 8:30 de la noche. El programa se llama Salón de la Fama, también está en YouTube como @salondelafama_. Es un proyecto de entrevistas tipo documental que se le hace a atletas, donde nos platican pues su vida, cómo fue que llegaron al deporte que practican, sus competencias, derrotas, fracasos, victorias, logros, todo lo que quieran saber ahí del atleta. Y pues esa es una plataforma de descubrimiento para ellos y para apoyar a todos los atletas mexicanos y a sus respectivas disciplinas. Entonces pues también síganlo, @salondelafama_. Y pues nada, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio, por su tiempo y atención, y recuerda que si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.